Hoy en Fox Sports Radio, el Tottenham de Mou se mide ante la sorpresa alemana por la ida de los octavos de final de la Champions. Las Águilas buscan ratificar su rol de favorito esta noche cuando visiten al Comunicaciones de Guatemala. Irán Mier es contundente y reprueba la salida fiestera de su compañero Chicote Calderón. Y con Kenty Robles, galardonada en España como la mejor jugadora latinoamericana, inicia Fox Sports Radio.
Estoy de acuerdo.
Muy bien, André. Me encanta que estés de acuerdo conmigo.
Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Buenas tardes, un placer saludarles en Fox Radio. Champions, Copa, CONCACAF. Tenemos de todo para compartir con ustedes el día de hoy. Un fuerte abrazo a todo el continente y gracias por vernos. Marion Reimers, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue de Champions?
Muy bien, muy contenta de saludarte, por supuesto, a ti, a Salima Beto, acompañada del number one. Pues.
El number one.
Y con el otro number one, que es Ricardo, todo muy bien. Muy contenta.
¿Sí?
Muy contenta.
¿Tuvo buena la jornada?
Fue una jornada muy interesante, arrancando con lo que pasaba ayer entre el Atlético de Madrid y el Liverpool. Y hoy, pues, Mourinho ahí buscando seguir un poco la tónica de lo que anticipábamos, y el Leipzig, que ha aparecido muy bien por primera vez en octavos de Champions. A mí me gustó.
Es correcto, es correcto, y que saca ventaja el día de hoy, sí, en calidad de visitante. Alberto Lati, ¿cómo estás?
Sorprendido por el Atalanta y sorprendido porque el Tottenham, con todo y las carencias evidentes que tenía en ataque, no logró hacer más, porque el Leipzig pudo haber hecho mayor daño, ¿no? En la transmisión ustedes aclaraban, Nagelsmann es un gran entrenador y me interesa mucho escuchar ¿qué hizo hoy, no? En esta puesta en escena frente a Mourinho. De otro lado, el Atalanta contra un Valencia muy pobre, que creo que el Atalanta se acerca mucho, jugando siempre el Atalanta en San Siro, no juega en Bérgamo.
Uh-huh. Sí, juega en Milán.
Cancha ajena, ¿no? Juega a 70 kilómetros, cosas así que separan, sí, a la ciudad bergamesca de la ciudad milanesa.
Salim, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Saludos a todos, Mario, Beto, Don Vizca.
¿Te gustó la Champions?
A mí siempre me gusta, y en la voz de estos grandes personajes, bueno, pues te deleita aún más. Me ocupa mucho lo de Atalanta, porque yo no sé si es el técnico o son los jugadores los que hacen que este equipo se vuelva...
¡Gasperini!
Tan, caray, con tanta potencia. Lo de Celades me extraña, porque Valencia creo que no abre el partido así de fácil, como muy relajado. Habrá que revisar el partido con más detenimiento y entender cómo fueron esos cuatro goles, ¿no? Pero sí, me parece que lo de Atalanta ya está del otro lado.
Señor Vizcayart, ¿cómo le va?
¿Cómo les va?
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Voy a apagar el café porque ya lo de Salim ahí regalando flores. Pero voy a responder a lo que decía Salim con la frase de la Chilindrina, cuando preguntaba si eran los jugadores o era Gasperini. Yo digo, las dos cosas.
Las dos cosas. Muy bien.
Porque me parece que hay una conjunción allí de varios factores que ha encontrado que estos futbolistas son capaces de hacer lo que él les pide con una propuesta muy audaz, en un fútbol italiano muy esquemático, muy táctico, que él trata de romperlo. Primero consiguió la clasificación en la temporada pasada. Había insinuado en la anterior y ahora está firmado en el tercer lugar de la Serie A, lo cual es mucho decir.
Claro. Y... ¿Cuál de los dos resultados a ambos les sorprendió más el día de hoy?
Yo diría el del Leipzig.
Sí, el de Leipzig también.
Porque era una prueba de carácter. Y había, los dos tenían ausencias, pero fíjate la inteligencia de Nagelsmann. Él decide, digamos, que sus carencias no se notaran tanto, proponiendo un partido hiperofensivo.
Maquilló bien.
Y al Tottenham sí se le notaron mucho las ausencias ofensivas.
Yo no me esperaba tal disparidad entre Atalanta y Valencia. En ese sentido, te diría que me puedo inclinar más por ese resultado. O sea, no pensaba yo que el Valencia fuera a poner tan poca resistencia. Ahora, lo del Atalanta, yo también respondiendo a lo que dice Salim. Salim sabe lo difícil que es convencer a los futbolistas.
Durísimo.
Entonces, el convencer a los jugadores de esa idea y armar un equipo que sea tan versátil y que de repente juegue de una manera y juegue de otra, sí, creo que es un mérito tremendo, y de los otros de comprarse la idea, ¿no?
Yo creo que es más sencillo convencer, Salim, a jugadores de equipos más pequeños o de equipos con menos nombre o jugadores que de repente no tengan tanta...
Sí, el tema aquí es que Valencia no es un rival frágil,
no,
y les hiciste cuatro.
Pero viendo esto, lo de hoy de Tottenham recibiendo a Leipzig, cualquiera diría, el local era el equipo alemán.
Sí.
¿No? Parecía más echado, más dueño, las ocasiones Lloris, el francés, tuvo cuántas atajadas importantes, ¿no?
Por lo menos
una
cinco.
Y otra vez, y sentí un Tottenham, corríjanme si exagero, falto de respuesta. Uh-huh. Mourinho suele responder muy bien. Hoy no pudo responder, incluso no. Indefenso muchos instantes.
Bueno, tiene la excusa perfecta, por eso se desplegó como se desplegó en la conferencia de prensa previa, diciendo que era imposible.
Pero el Lucas Moura que hoy metió es el que rescató al Tottenham para llevarlo a la final del torneo pasado.
Sí.
No es un improvisado.
No.
No, y se esperaba tal vez más de Bergwijn, lo de Dele Alli cuando lo sacan de cambio, muy molesto, pero sí creo que lo que dice Beto es cierto. Ahora, yo no le quitaría prestigio a lo que hizo Gulasi, porque Gulasi salvó al equipo en por lo menos 3 o 4 ocasiones, acá veíamos una de ellas, y fue, como siempre, más reactivo el Tottenham de José Mourinho.
Es clarísimo,
acá una falta
penal.
Clarísima.
¿Era penal? ¿Qué cosa?
Clarísimo,
¿no?
El penal.
¿Qué descaro?
Ve al VAR, Beto,
y reclamó
ve al
VAR, todavía. Bueno, en algunos futboles hubieran ido al VAR, ¿no? Ya que se revisa
digo.
Todo.
Va. No, buen cobro de Timo Werner.
A buscar, no sé, una cerveza van al bar ahí, pero por favor. Esta es la jugada que me parece todavía le da algo más de
ánimo.
De apertura, sí, de ánimo al partido de la vuelta. Sí, porque ya este equipo también, es cierto, con Pochettino, con otros recursos, fue capaz de plantarse en Ámsterdam y sacar un resultado cuando venía de una desventaja de 2 goles.
Sí, el fin de semana jugó.
Y habiendo perdido 1-0 la ida.
Contra el Bremen. Y en el posicionamiento táctico que veíamos de Nagelsmann, esta voluntad para cambiar de línea de 3 a línea de 4 lo hace con tanta naturalidad su equipo que puede proyectarse como lo vimos hoy de visitante. Ahora veremos si de local, con la necesidad de Tottenham de vulnerar, de ser cómplice ofensivo, le puede cambiar el esquema a Nagelsmann. La verdad es que no creo. Es cerrada la serie, sí, pero lo de Nagelsmann lo hace muy bien.
Sí, porque ahora, visualizando ese partido para el cual todavía faltan 20 días, uno dice, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el Leipzig? Buscar en casa con su público de un modo arrollador, pensando que está 0-0, o jugar de un modo más conservador, casi más ajedrecístico, para intentar no cometer un error y que el Tottenham se le vuelva a meter en la eliminatoria.
A mí me gusta mucho lo de Nagelsmann porque, insisto, en ese partido que fue el que aparte lo pude hacer con Marion, cuando juegas contra el Bremen, que es el penúltimo lugar de la tabla general, se pensaría ser un equipo avasallador, intenso, que va, que lucha, y Pavlenka, el arquero del Bremen, fue... Caray, atajó 3 y le encajaron otros 3. Leipzig es esa cuentagotas, es un equipo que circula mucho la pelota, que juega muy bien al fútbol, que trata de llegar a línea de fondo y si no tiene solución regresa, es muy trabajador y si le quitas la pelota a Tottenham los fusilas.
Uh-huh. Salim, ¿te acuerdas lo que pasó en el verano de 2018 cuando Zidane se va del Real Madrid? Le marca Florentino Nagelsmann y dice él, gracias, sí, es un gran equipo, pero llevo mi carrera a otro ritmo.
Ahorita no, joven.
Y su ritmo fue de Hoffenheim. Ahora a venir a este puerto. Y correcto. Así de bien lo está haciendo Nagelsmann. No es un improvisado pese a la juventud,
sí,
¿no?
Un hombre que le dijo no al Madrid.
Le dijo no al Madrid. Dijo, sí, sí, es un gran equipo, pero mi carrera lleva a otro ritmo. Y demuestra por qué lo lleva en un día como este en el que le planta cara al Tottenham. Ahora, piensas en el Tottenham. Empezando la temporada yo hubiera planteado figuras del Tottenham. Kane, Eriksen,
Son.
Y Dele Alli. Uh-huh. Los tres... lesionados.
Lucas o no estuvieron. Moura.
Y Dele Alli sale enojado.
No estuvo.
Desaparecido.
Eriksen se fue.
Eriksen
está en Milán. Y Dele Alli desaparecido.
Eriksen ya está. Dos lesionados, quiero decir. Y el caso de Dele Alli que pues no compareció. Pues
no estuvo ninguno de los 4.
Pues exactamente. No. De las figuras originales de Tottenham, quiero decir.
Ninguno de los 4.
¿Sí? Ahora, se esperaba más de Bergwijn, ¿no?
Sí. Bueno.
Para mí.
Es que la nula propuesta ofensiva, generalmente Ori es un lateral que llega, que... Claro, con la pelota se puede llegar a hacer algo más, pero sin la pelota no. Y algo ha cambiado también de la época de Mourinho a esta, o de la época de Pochettino a la época de Mourinho. El equipo ahora ya juega menos con la pelota. En el fútbol inglés le ha servido, porque ha logrado equiparar ciertas intensidades, pero aquí no le sirvió para nada. Había cobrado un poco de esperanza, porque creo que los resultados son bastante relativos. No venía muy bien hasta que le gana el City, en un partido en el cual el City se queda con 10 por la expulsión de Zinchenko, que después termina anotando en su primer remate al arco rival. Y claro, en esa circunstancia, y después habiendo ganado el fin de semana contra el Aston Villa, uno dice, bueno, no, el Tottenham ya está de regreso. Pero me parece a mí que se ha quitado a sí mismo, y esta es para mi gusto, otro no estará de acuerdo, en la involución de Pochettino a Mourinho, se ha quitado esa posibilidad de manejar otros registros, por ejemplo de jugar con la pelota, de ir a presionar un poquito más arriba. Este equipo trata de tener un bloque siempre juntito y nada más, y con eso Veremos si Mourinho es capaz de remontar la historia.
A ver qué pasa en Alemania, ¿no?
Es que es muy rígido. Y ese, el día de hoy, creo que fue el contraste más evidente. Un equipo del Leipzig que es dinámico. Ya lo decía Salim contra el Bremen, por ejemplo, ¿no? Puede cambiar de línea de 5 a línea de 4. Claro. De repente hay tramos del partido en donde 10 minutos juega de cierta manera y luego ya no.
O donde te presiona más arriba, sí, o donde te espera un poco más en el medio.
Y si me dejan
donde
quiere jugar al contragolpe.
Mourinho se ha vuelto más predecible.
Claro.
¿No?
Sí, lo de Leipzig, incluso en la banca. Aidara, Forsberg, Ampadú, este joven de 19 años, juega como defensor central. Tiene ya una camada de muchachos en el relevo que le compiten a cualquier titular de otro equipo. Leipzig no es ningún flanecito. Hoy hombre por hombre y en conjunto juegan muy bien.
Pero ahora también decimos que era un partido inconveniente para el Tottenham, pero también lo era para el Leipzig, porque no tenía defensores y se le lesionaba alguno.
Sí.
Y ahí está la versatilidad del entrenador, decir, bueno, voy a buscar la opción con lo que tengo. Tenía un delantero y 5 mediocampistas. Y sin embargo, no sufrió para nada.
¿Qué te parece Nagelsmann?
Un gran entrenador. Me parece que dentro de la nueva camada, esto que mencionaban Salim y Marion, hoy por hoy el fútbol moderno requiere manejar diversos registros. Ya hablábamos de diversas cuestiones. Uno puede cambiar, alguno dirá que es como un número telefónico, cambiar la línea de 3, línea de 4, el 3, 4. Eso es también, puede ser telefónico.
Es un poco más complejo, pero
exacto,
sí.
Pero cuando uno dice, bueno, voy a jugar más presionando, más con la pelota, voy a presionar en el medio, voy a tratar de hacer posesiones largas para tratar de sacar de ritmo al rival. Bueno, eso es justamente algo que se logra con trabajo. Y eso es lo que propone Nagelsmann con los entrenadores más jóvenes. Están cambiando un poco, todavía no se han aburguesado para decir, yo tengo la precisa y la que yo tengo es mejor que la de ninguno.
¿Te recuerda, perdón Vizca, perdón André, ¿te recuerda un poco Nagelsmann a Mourinho en 2003?
No, me recuerda, ¿de ninguna manera? Me recuerda a Ten Hag con el Ajax de la temporada pasada.
Eso sí.
Sí, porque veo audacia, veo imaginación, veo jugadores mejorados. Y el Tottenham tiene grandes jugadores.
Uf.
Hay que mejorarlos. Pochettino la temporada pasada los elevó.
Sí.
Aun cuando le faltaba gente importante en un partido definitivo, le faltó Son porque estaba suspendido. Y él encontró esas soluciones y ahora no las hay.
Sí, y en su momento le faltó Kane también, ¿no? Lesionado.
Bueno, le faltaba Kane, le faltaba Son.
En el estadio del Tottenham está Daniel Gironés, al cual saludamos con mucho gusto en Londres, Inglaterra. Dani, ¿cómo estás? Un abrazo.
Un saludo, compañeros, estamos con Davinson Sánchez. Bueno, me imagino que el resultado muy malo, ¿no?
Sí, doloroso, porque en nuestra cancha, creo que si pensamos seguir adelante, tiene que ser un fortín, ¿no? No puede venir nadie acá a sacar puntos. Como equipo tenemos que obviamente sortear cualquier dificultad que se presente dentro de la cancha. Creo que lo intentamos, pudimos también hacer goles, yo creo. Y bueno, se decide por al final un penal que se pudo haber evitado. Yo creo que nos da la sensación de que teniendo, yo creo que mejor control, podíamos arrancar el segundo tiempo, podíamos generar un poco más y por qué no ganar el partido.
Me imagino que el penalti, claro, y fue un desajuste, ¿no?
Sí, porque hemos empezado la segunda parte muy bien. Una sensación diferente a la que se empezó la primera parte, pero nada, será un primer tiempo. Tenemos que ir a Alemania a sacar el resultado. Yo creo que no podemos darnos por vencido. Tenemos lo nuestro y yo creo que con jugadores de calidad que tenemos, tenemos que ir a intentar pasar la eliminatoria, que es lo que queremos.
Me imagino que para el equipo duro el no tener a Son y tampoco a Harry Kane, ¿no?
Yo creo que todos los que faltan, ¿no? No solamente ellos dos. Yo creo que Musa ha sido importante. Cuando no estuvo Hugo también lo extrañamos mucho. Y bueno, yo creo que el que no esté en cada posición, el entrenador tendrá que sortearlo y el equipo hará lo mejor. Y obviamente el que tenga la posibilidad de jugar va a darlo todo por el equipo. Pues entendiendo de que por ahí Lucas no está habituado a jugar ahí, Del no está habituado a jugar ahí, pero nada, como equipo tenemos que ir adelante, no podemos venirnos abajo por esto. El fútbol es de 11 y cuando tenemos 11 tenemos que ir peleando.
¿Qué crees que se puede mejorar para el partido de vuelta?
Todo. Como equipo hicimos muchas cosas buenas, pero yo creo que somos mucho más de lo que mostramos hoy.
Perfecto, pues muchas gracias.
Dale. Estaba enojado, ¿eh?
Se sí. Le veía molesto.
Muy enojado.
Como dirían los colombianos, estaba bravo.
Sí.
Estaba bravo. Me parece que los futbolistas del Tottenham tendrían que sentirse sí un tanto decepcionados. También ahí es muy interesante analizar qué tanto el técnico plantea algo y después los futbolistas lo desobedecen o no.
Claro.
Para mí, desobedecer a Mourinho a estas alturas del partido no puede ser una buena idea para ningún futbolista.
Es muy peligroso.
Todavía.
Es muy peligroso.
Luego los vestidores se le voltean, pero yo creo que todavía no es momento.
Casi siempre. Aunque es ir a Alemania a hacer un gol, están en la eliminatoria. Correcto, de lleno, correcto. O sea, porque ya el siguiente ya no es una hecatombe.
Sí, el tema es que el Leipzig no te anote.
Y que Nagelsmann y que el Leipzig hoy mostraron está en un nivel, una dimensión.
O que al Leipzig no le pase lo que le ocurrió al Ajax, que se puso en ventaja y no supo cómo cerrarlo. Claro.
También.
Ahí hay otras pruebas futbolísticas y también de carácter.
Sí, tendría que ser una locura lo que Tottenham pudiera hacer para nulificar al Leipzig de local. Uh-huh. Entendiendo el proceso de competición técnico y táctico, Tottenham tendría que hacer quitarle la pelota, ser profundo, definir pronto el partido.
Presionarlo.
Y no lo tiene, no tiene esa esencia. No es porque le falten jugadores, claro. No es el concepto de Mourinho.
Exacto.
Y Nagelsmann sí lo puede hacer.
Exacto.
Nagelsmann puede ir y partir la pelota en la zona defensiva o puede venir en medio campo y esperar y luego vemos, a ver, ven y compite conmigo.
Si al Tottenham le costó proponer su juego en casa...
Imagínate, de visitante.
Ajá. Exacto. Ahí es donde está el problema. Pero
y si arriesgas por ahí te llevas más goles, ¿eh?
Exacto. Ojo. Pero todo dependerá también del aspecto mental. Bueno, hablando de aspecto mental, y ayer mencionamos la posibilidad de que apareciera en esta Champions alguna sorpresa. Creo que tenemos allí a las puertas dos sorpresas. La de Leipzig, que tendrá que cerrar en casa, y la de Atalanta, que tendrá que cerrar en Mestalla. Después de haber sacado hoy una ventaja de 3 goles, que por un momento del partido fueron 4.
Sí, iban 4-0.
Sí, que el gol del Valencia fue importantísimo. Cheryshev recién entrado a la cancha, a su estilo en el Mundial con Rusia también. Le da vida porque finalmente el Valencia tiene un gol de visitante y necesita 3 en casa, complicado. Pero estaba extraviado el Valencia en ese momento. Y sí, la DEA, la diosa, como le dicen por allá en Bérgamo, uh-huh. Fue muy superior, ¿eh? Fue un partido de un solo lado, evidentemente. Esta anotación... Si la gente revisa la alineación del Atalanta, verá un plantel muy parejo, ¿no?
Muy parejo.
No son nombres que resalten, nombres extraordinarios.
No hay superestrellas.
Pero es un competitivo este alemán, por ejemplo, Freuler, que viene haciendo buenas cosas y de esta manera define.
Sí, no hay superestrellas, pero sí hay una tendencia, corrígeme si me equivoco, Vizca, de armar un poco el equipo alrededor del Papu Gómez.
Correcto.
¿No? O sea, Gómez es el que marca la pauta, es el que tiene mayor inventiva. Y bueno, acá ya con... el partido prácticamente en la bolsa aparece esta.
Se revisó la jugada, sí, para ver si había fuera de juego de Hatteburg, el holandés. Pero también
está Cheryshev.
El Atalanta ha logrado hacer, y después tendremos más tiempo para hablarlo, varias cosas que el fútbol italiano necesitaba hacer. Y bueno, ahí está también una parte de lo que es la vieja escuela táctica y también la vieja escuela del modelo italiano. Y Alberto lo conoce muy bien, Marion también, porque ese... Primero, los estadios eran de las comunas.
Sí.
Los clubes jugaban con la red un poco del Estado, de estar siempre protegidos y arriesgaban un poco con este paraguas social que tenían. Atalanta rompe un poco, siempre tuvo una gran cantera, pero era un sub y baja entre primera y segunda. Decide que el estadio es propio, negocia con la comuna, no, a través de un patrocinio nos vamos a hacer cargo del estadio. Lo está mejorando, por eso no puede jugar en casa. Pero también reforma la cantera. Y hoy aparecen jugadores de otras nacionalidades, como Pasalic, Ilicic, bueno, ya hablamos del Papu Gómez, Atebor, De Ron, Freuler, Gossens, que han refrescado a este equipo. Y encima de todo, coronado con un entrenador de experiencia que sabe manejar grupos, yo diría, emergentes, grupos con hambre. ¿Cómo es este del Atalanta?
A ver, Hatteburg, por ejemplo, en la temporada en Italia, en la Serie A, no ha anotado. Hoy metió 2 cosas del fútbol. Pero el que piense que es un tipo improvisado, pues es que no ha seguido la Serie A y el paso que lleva el Atalanta hasta este momento, ¿no?
Correcto.
Ha sido un grupo que Gasperini ha llevado de una manera excelsa. Lo que dices del modelo italiano es muy interesante. Por eso, a diferencia de lo que pasa en Inglaterra, en Italia es común que compartan estadio los vecinos, ¿no? Roma, el Lazio, el Olímpico,
sí, sí.
Milan, Inter, San Siro. En su momento el de Le Alpi, Juve y Torino ya no pasa porque la Juve, con su también. Dimensión económica, logró trascender ese estado. Pero el Atalanta sí va desafiando ese esquema. ¿Te acuerdas del Atalanta a mediados de los 80? Tenía una figura. Uh-huh. Preben el Jair Larsen, aquel futbolista danés.
Claro.
Y era un gran jugador perdido en un equipo que no aspiraba a mucho más.
Correcto.
Y pasaron años sin que el Atalanta figurara a nivel europeo hasta ahora. Uh-huh. ¿Y de qué manera? Tras empezar con 2 derrotas. derrotas y verse desahuciado en la Champions.
¿La cenicienta de la Champions es el Atalanta?
Sí.
¿Sí, no?
Sí, y de la temporada, ¿no? O sea, a mí me recuerda, con sus acepciones y con muchas particularidades, pero me recuerda un poco al Leicester, ¿no? Que sorprendió a todo el mundo, que terminó por ganar el título, pero que era de estas historias que decíamos, en un fútbol tan dominado por el capitalismo, en un fútbol en donde, además, un día antes suspenden al Manchester City 2 años de la Champions, aparece una historia como estas, ¿cuánto pasará para que la volvamos a ver? Indudablemente es la cenicienta.
Sí, porque aparte, en la diferencia con el Leipzig tiene una gran empresa detrás.
Ajá.
Sí,
claro.
Uf. Y cuando uno no tiene una gran empresa, tiene que tener imaginación. Es cierto, el Leipzig no lo está haciendo al modo de los Emiratos, al modo de los magnates rusos, lo está haciendo de otra forma, lo está haciendo de un modo más orgánico, con satélites, con uno en Austria, otro en Nueva York, otro en Asia.
Ahora vendrá uno en Brasil.
Exacto, y a partir de allí, y me imagino que no faltará otro en África, pero es otro estilo. De todos modos, ambos representan un recambio,
¿no?
La inteligencia y la audacia.
Bueno, próximamente podríamos tener el RB Nesa. También.
A donde vean
reviviendo los toros.
Claro, sería maravilloso.
¿No? Derrotando el estadio mundialista.
Claro, sería maravilloso. En deporte motor, tener dos equipos. Se pueden dar el lujo de tener dos equipos en deporte motor. Hacer acrobacias con Félix Baumgartner cuando saltó desde la estratosfera. Vamos, es un grupo muy fuerte. No es tan romántico el modelo Leipzig, pero eso no quita que es un modelo bien hecho, ¿no?
Tienen en todo el planeta, tienen escuela.
Sí, la Champions vuelve la próxima semana, ¿no?
Así es. Comenzaremos el martes con la previa a las 12:30. Chelsea contra el Bayern Múnich. Ese día también jugarán el Napoli contra el Barcelona. Y el miércoles tendremos también a las 12:30 Real Madrid frente al Manchester City. Y en simultáneo Lyon-Juventus.
Gracias por todo, Vizca.
Nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana. Volvemos a Fox Radio.
André Marín, compañeros de Fox Sport Radio, el Ajax se encuentra descansando en su hotel de concentración. Llegaba a la capital de España. Esta tarde se ejercitaba en este terreno de juego tan solo media hora con toques de balón. Veíamos a Edson Álvarez con muchísimo frío, aunque el mexicano cuenta con el calor y el apoyo de sus compañeros en el vestuario, sobre todo con los dos argentinos. Hoy hemos estado hablando con Lisandro Martínez y nos ha contado cómo se encuentra Edson Álvarez y ese problema personal que tiene el internacional mexicano.
No, realmente es algo que admiro de él, porque yo simplemente no podría estar sin mi familia o sin mi novia. Es una compañía realmente muy importante que tenemos. Él, en cambio, tiene su hija, su novia lejos, que lamentablemente no puede estar. Estuvo y está triste porque no está con ellos, pero acá estamos siempre sus compañeros para alentarlo, para darle mucha fuerza, para que no decaiga y que se enfoque 100% en Ajax, en los entrenamientos, que si Dios quiere, más dentro de pocos días ya va a tener su familia, que es lo importante para él.
Seguro que el espectáculo está asegurado, lleno absoluto en estas gradas para ver este Getafe Ajax. Reportó para Fox Sport Radio desde Madrid, desde España, Lola Hernández.
Tranquilos con el resultado, pero debimos de haber resuelto el partido antes.
Los jugadores estamos un poco ansiosos todos, el primer partido de esta Conca Champions, nos ganó un poquito la ansiedad, estábamos muy imprecisos con la pelota, por lapsos jugamos bien, pero creo que también el equipo ha hecho un gran esfuerzo.
Estaba realmente preocupado, pero el equipo tiene el resto físico como para soportar más de los 90 minutos y fue eso lo que nos sacó adelante.
Llevamos un resultado importante y esperemos ir a cerrar bien en su casa y tener la victoria. Hay que ir a hacer un partido inteligente allá. Sabemos que nosotros vamos siempre a proponer donde sea y no va a ser la excepción.
Era lo que buscábamos aquí en casa, sacar una diferencia, y gracias a Dios logramos el triunfo. Y
la verdad que si bien ellos estaban muy bien físicamente, al último se entraron a cansar un poco y bueno, pudimos meter el gol en el último minuto que nos sirvió para llevarnos la ventaja.
Bueno, ganó León y ganó Cruz Azul. A Cruz Azul le costó más trabajo de lo pensado, ¿no?
Sí, a mí me hubiera caray, me hubiera dado la impresión de que Cruz Azul iba a ser el dominante del partido con contundencia. Lo cierto es que Portsmouth United juega bien al fútbol, son ordenados táctica y técnicamente. Richard Gardner jugó una Copa del Mundo con Jamaica 98, si no me equivoco. Los tipos entienden a qué están jugando, no son inocentes, juegan bien al fútbol, no pegaron patadas. Vaya, fue un buen partido de fútbol. Hay un punto clave en el partido, porque normalmente de Siboldi platicamos que se equivoca, o a la apreciación de un servidor en algunos momentos se equivoca. Ayer hace un movimiento fantástico porque se le lesiona a Aguilar, sale del terreno de juego, ya no tiene cambios y deja tres defensores centrales y sigue acumulando a su gente en punta. Es cuando viene el gol del empate, la lesión, y luego en el minuto 98 define el partido. Ese movimiento táctico de Robert Dante Siboldi marcó la diferencia total. El tipo, entiendo que arriesgó, y arriesgó con contundencia. Es un atajadón del arquero.
Sí, empezando el partido, ¿no?
Sí.
Y qué importante, perdón, Salim, qué importante para un equipo como Cruz Azul encontrar... A ver, no es el mismo escenario, pero siempre se le había achacado no saber remontar ciertos resultados.
Cierto.
Y no saber hacerle frente a ciertas adversidades. En esta ocasión demuestra otro tipo de carácter y de temple para darle la vuelta al partido.
Y se asomó mucho al precipicio, ¿no? Hubo momentos en los que de verdad no parecía encontrar...
Lo pasó mal.
Sí, y contra un rival débil. Ahí está la anotación, justamente bien entrado ya el segundo tiempo, hacia el 75.
¿Qué intentó, Salim? ¿Centrar? ¿Tirar? Mira, ¿qué intentó?
Yo ayer decía en la transmisión que el tipo es Rondy Smith. Este puede haber sido el 2-0.
Sí, esa, ahí es.
Engancha hacia adentro y cuando ve que no tiene con quién jugar la pelota, regresa hacia línea de fondo. Viene el remate, hay un desvío de Vaca, pero a mí me parece que sí quiere tirar por encima de Jurado. Este es el gol del empate, que viene desvío, también, ¿no?, con la complicidad del defensor Solomon, que quiere controlar con el pecho de manera increíble. Y después viene el remate con el rebote y Pacerini hace el gol del empate. Eso era ya el minuto 90, más 4. Y después cabecita. Viene Santiago Jiménez, había ingresado de relevo. El cabecita había ingresado de relevo. Y después ingresó Alvarado también en el medio tiempo. Pero esta definición del cabecita es con rencor, con ganas de definir el partido. Es cierto, es el 98, dijeron que iban a ser 6 y fueron 8. Pero insisto, es ese tema puntual de Siboldi, decir... Me quedo con tres y sigo ofendiendo con los que entraron. A mí me parece que marca la diferencia. El partido lo gana el técnico y la autoridad y la jerarquía de los jugadores para dar la vuelta.
Gente de Cruz Azul en la tribuna, ¿eh?
Bueno, es que yo te lo he dicho en este espacio muchas veces. La bronca no son los aficionados
no,
de Cruz Azul.
No, para nada.
Se enojan con nosotros, pero la bronca no es de ellos. Ellos son los últimos que tienen la culpa. A mí me parecen admirables.
La bronca son los directivos.
A mí me parecen admirables.
A mí también.
No le peguen al mensajero por culpa del mensaje. Y el mensaje viene de su directiva. Es una realidad, aunque ayer se cerraron el partido excelentemente, ¿eh?
Ayer la gente de Cruz Azul, directiva y jugadores y el cuerpo técnico, deberán de estar muy contentos por el desarrollo del partido, porque fueron los dominantes.
Salim, pero se hubieran dado por servidos no con el 1-1 al 94, para cómo
sí,
se estaba.
Sí, sí.
Y todavía fueron y sacaron el 1-2.
No, sí. Fue una noche. Jugó sus cartas y Boldi. Sí. El tema táctico ayer jugó bien.
¿Van a avanzar los cuatro equipos mexicanos a la siguiente ronda?
Me encantaría decir que sí.
¿Sí?
Me encantaría decir
ayer
que
ayer pasó
sí,
algo importante para que esto suceda, y pasó en esta cancha, ¿eh? Porque la aduana más compleja para que los cuatro avancen a la siguiente ronda, evidentemente
es la de León.
Sí, claro. La que le toca a Los Ángeles como rival a León, ¿no?
Bueno, Carlos Vela, desaparecido ayer en la cancha.
Muy poco de Vela, por no decir casi
nada.
Inédito. León fue más, León dominó. Sí queda claro, sí lo nota Salín, que es un equipo engarrotado todavía por la pretemporada.
Sí se notó, ¿o no?
Sí, fíjate, Nacho decía, entramos ansiosos.
Este es el de Meneses.
Sí, este es
el portero se corre mucho, ¿no? Hacia el centro.
Yo creo que lo tapan en el momento del disparo y lo toman a contrapié, por eso prefiere hacer eso. Yo creo que entró, este equipo de Los Ángeles entró, sí, en realidad muy ansioso, muy en vías de qué nos va a esperar en el estadio. Ellos normalmente encuentran sus estadios llenos, sí, y la afición de Estados Unidos es, caray, pues mucho más tranquila, pero... Caray, la afición de León también hizo su chamba, apretó, y creo que hubo algunos jugadores que por ahí pudieron estar desconcentrados.
Oye, aún así, Los Ángeles, pese a que no pintó demasiado, tuvo ocasiones, ¿eh?
Mientras, sí, sí las tuvo.
Tuvo ocasiones. Que León pudo haber hecho otro par no implica que Los Ángeles no pudo haber hecho alguno, ¿no?
Ahora, sí, hay una pregunta que yo quiero hacer aquí, que a muchos no les gustará, André, pero a ver, la MLS me queda claro que está creciendo y tiene la facultad de presentarse en esta clase de escenarios y luego incomodar. Pero, ¿será que a los equipos de la MLS verdaderamente sí les interesa la CONCACAF?
Yo creo que les interesa ir al Mundial de Clubes. Yo creo que ya debe ser algo atractivo para ellos.
Ya tendría que cambiar su calendario entonces.
Deberían.
O sea, si ese es su interés y el poderío que tienen los futbolistas que están alcanzando a traer.
Sí, el día que cambien el calendario, tendrán mucho más posibilidades de ganar la CONCACAF.
Agárrate, ¿eh?
Sí,
agárrate.
Estarán en mucho mejor ritmo, pero a ver si nos entendemos o a ver si comparten. La MLS surge porque tienen básquetbol, tienen béisbol, tienen fútbol americano.
Sí, está todo muy bien calendarizado.
Y les quedaba un gap y dijeron, aquí cabe el fútbol. Entonces, hay una época en la que algún deporte es encima, el final de uno con el comienzo del otro, pero todo el año en Estados Unidos hay un deporte importante. Y creo que es por eso que ellos están dándole prioridad a sus conceptos de mercadotecnia, su tema de ideología, su tema de que no se encimen los deportes sobre estar en ritmo en un partido de CONCACAF. Lo tendrán que solucionar de otra forma, pero creo que para ellos eso es prioridad.
Ahí está, entonces su prioridad no es en este momento ganar la CONCACAF, porque si fuera tendrían que cambiar
el calendario, estoy de acuerdo contigo.
Que determinar en dónde van a pescar mayor posicionamiento o mayores curvas demográficas para engrosar su producto. Porque si en Estados Unidos hay margen, pues entonces tienes incluido en el Mundial de Clubes y ganarnos esta Conca Champions. Y decir, nos conviene más seguir en estos meses y ni modo.
En este proceso que platicamos, yo he escuchado, no me ha tocado, pero he escuchado mucho que la MLS en Europa se ve algo más que el fútbol mexicano o mucho más cada quien lo
podrá. Dicen,
eso dicen. Por eso insisto, ¿sí? Es lo que la gente dice, a mí no me ha tocado vivirlo. Pero en este proceso, si ellos cambian el calendario, a lo mejor caerán en otro proceso donde no me van a ver. Y gran punto de su mercadotecnia es, aquí hacemos la Bundesliga en Fox Sports. Y hay muchos jugadores jóvenes de Estados Unidos que aparecen en equipos importantes. Ya quita el caso de Pulisic. Ahora con lo de Red Bull.
Adams.
Por ejemplo, ya empieza a tener jugadores de Estados Unidos en muchos equipos a edades
Reina
jóvenes.
Junior.
16 años, 17 años.
Claro,
insisto, es un proceso. Por eso podremos compartir algunos puntos y saber dónde estaremos.
Es que comulgo contigo perfectamente, pero ese es el tema. A mí lo que me llama la atención es que se sigue posicionando la MLS. Empieza a traer a futbolistas que tal vez no se están retirando, pero ya no están en el tope de su carrera. Pero sigue y sigue y sigue trabajando ahí un poco en la oscuridad de repente. Y va a llegar el día en el que esto va a estar también posicionado y de repente, ¡pum! Te cambian el calendario.
Y no los vuelves a ver.
Y a la Liga Mexicana, como dijo alguna vez Maradona, se le va a ir escapado la tortuga.
Sí. Estoy de acuerdo.
O sea, en tu cara te la hicieron.
Por ejemplo, ayer, y les hago la pregunta a los tres. El estadio se llena y la expectativa es tan alta por un enfrentamiento entre un muy buen equipo en México como León y un muy buen equipo en Estados Unidos como Los Ángeles, o el estadio lo llenó Vela.
No creo que lo haya llenado Vela. Fue un condimento agradable, un interés ver a Carlos Vela. Nunca ha venido a jugar un partido de esas características a México. Pero yo no lo creo. Yo creo que es el apoyo a León y es un buen rival para el León. Evidentemente, fue al equipo mexicano que le tocó un rival de mayor tamaño.
Yo guardo lo de la Chilindrina. Las dos cosas.
Las dos. Sí.
Yo creo que el estadio lo llenó los últimos tres torneos de Nacho Ambriz con León. Jugando y ejecutando bien, compitiendo.
Es un equipo
ganando.
Que inspira mucho, André.
Sí. Sí, ya lo sé.
Un equipo que tiene a su masa social muy bien agarrada y con mucho mérito. Yo creo que lo de Vela sí es un gran condimento, ¿no? Y si hay ganas de ver a Vela, a diferencia de otro equipo que dices, ni los conozco.
Claro.
No sé
estaba, estaba sorprendido Bradley de por qué le chiflaban, de por qué la tribuna se metía con Vela. Ha visto poco fútbol mexicano.
Bueno, en León, jugó, si no me equivoco, Winalda y Balboa.
Sí, es
correcto. León ya tuvo jugadores.
Los dos
de
con
Unidos.
Poco rodaje. Fue curioso, ¿no? Los dos con poco rodaje, pero
Eric
después
Winalda,
y Donovan.
Ese no.
Y Donovan.
Otro con menos rodaje.
Ni me acordaba.
Son tres de las mayores glorias del fútbol de Estados Unidos. Ahora que lo dices, lo podemos traer.
Sí, señor.
A la mesa, ¿no?
Bueno, ¿qué esperan hoy? ¿Que ganen América y Tigres?
Sería la parte lógica. Creo que lo de Tigres lo veo un poco más cómodo en un marcador apretado, pero sí veo ganando a Tigres. Y América Comunicaciones, yo lo que leí de cómo viene jugando, creo que o empata con goles o gana América.
En Guatemala, Carlos Hernández. Carlos, ¿cómo estás?
Hola André, muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto ya en la ciudad de Guatemala para este partido. Ha causado mucha expectación. Este duelo, ya no hay boletos, 25,000 aficionados estarán en el estadio Mateo Flores para este cotejo. Realmente la gente está muy contenta porque está el cuadro de América. La gente de Comunicaciones confía en que puedan dar la sorpresa, eliminar al América, pero hay mucho americanista aquí en Guatemala, André. Déjame decirte que hay mucho americanista. Te han mandado mensajes de apoyo, unos no tanto, pero la gente te ve mucho aquí en Guatemala.
Qué bueno, Carlos. ¿Qué nos cuentas del Comunicaciones?
Bueno, un equipo que va en primer lugar de aquí en la Liga de Guatemala, Su goleador es un mexicano, Agustín Herrera. Lo debutó nuestro compañero Yayo de la Torre en el 2005 con el equipo de Santos. Ya le anotó en una ocasión al América en 2008. Es un referente del equipo. Ha salido 4 veces campeón de goleo. Es el referente del equipo. La gente lo quiere mucho aquí en Guatemala. Es un equipo que juega bien al fútbol, que tiene costarricenses, tiene colombianos. En fin, creo que puede ser un buen partido hoy en la noche.
Oye, Carlos Rodrigo, me da mucho gusto saludarte. Digo, yo entiendo que puede haber muchos mexicanos viviendo allá en Guatemala, pero en realidad las aguas se parten sobre todo por el Real Madrid y por el Barcelona, ¿no? Digo, hay que aclarárselo a la gente sí, de cara al partido de la Premier. Noche.
Sí, pero bueno, creo, déjame decirte que, Marion, también saludo con mucho gusto, que desde que llegamos ayer aquí a Guatemala, la gente nos preguntó por el América, han estado en su hotel de concentración a los alrededores apoyando al conjunto de Miguel Herrera, en fin, uh-huh. Creo que también esto también se ha dado porque hay
mexicanos,
que recordar que
¿no?
había no, y también de Guatemala, ¿sí? También gente de aquí de Guatemala,
sí,
también
hay mexicanos, están.
también con la cercanía con la frontera con Chiapas, se sigue, en fin, pero sí realmente la gente, que yo creo que de esos 25,000, a mí me gustan como unos 7,000 para el conjunto de América.
Oye, niño, ¿y la gente de la América conviviendo con los guatemaltecos algo? ¿Muy distantes, muy encerrados, muy encajonados?
No, la verdad, muy, muy, muy tranquilo. También te saludo con mucho gusto. Muy tranquila la gente, la verdad. Se han acercado con nosotros, nos han mostrado apoyo. También ven mucho Fox Sports. En fin. Quieren ver al equipo de comunicaciones contra el conjunto de América, pero de verdad, a lo mejor ustedes piensan que lo estoy inventando, pero de verdad hay mucho guatemalteco que le va a la América. Es en serio. Aquí hay muchos alrededor. Le voy a pedir a Eduardo Gómez que nos haga un paneo. Ahí hay una pancarta apoyando exclusivamente al conjunto de América para que vean que no estoy mintiendo. André, Marion, ahí está. Ahí están las pruebas.
Guatemaltecos.
Guatemaltecos, güey. Guatemaltecos.
No, ¿no son amigos tuyos, va, Carlos?
No,
que te
Mario,
acompañaron
no.
a la cobertura, ¿va?
El Club del Niño.
El Club del Niño.
No, pero ¿por qué no me creen? Porque,
no, sí,
pero
sí.
Mi pregunta
no,
es, ¿por qué no me creen que hay gente de América de Guatemala?
No,
esa es mi pregunta.
Está bien, Carlos. Pero nosotros, a ver, yo no sé si tú conozcas bien este oficio, pero nuestra chamba es hacer preguntas, no te ofendas. Estamos simplemente haciendo preguntas.
No, yo lo sé, y yo también, y yo les tengo que responder, pero yo ahora les quiero hacer... No, pero yo también les quiero hacer
esa pregunta. Tú pregúntale más bien a la gente que está allá,
no
para eso te enviaron
no,
a la cobertura.
Es gente de Guatemala. No, pero sí es gente de Guatemala.
Para eso estás en la cobertura, no para preguntarnos a nosotros, fútbol, preguntarle a la gente.
Oye,
no,
Carlos.
No, pero yo sí les quiero preguntar de corazón, les estoy preguntando.
Carlos,
pero no es fútbol, no pasa nada. Exactamente. No pasa nada, Mario.
Está pegando mucho el sol.
Es fútbol, no pasa nada.
No te enojes, Carlos.
Pero no alces la voz, me estás
saturando. No, yo no me enojo.
Los audífonos, por favor.
Yo no
me
enojo.
Te oigo bien,
yo no me enojo.
No tienes que gritar de Guatemala hasta acá, así te escucho.
Oye, Carlos.
No, grito. ¿Qué pasó?
¿Tienes la alineación del América o no?
Mira, hay una probable, va a haber alguna rotación porque recuerda que son 5 partidos en 15 días, entonces esta es una probable alineación. Lo que es un hecho es que Óscar Jiménez va en la portería, ese es un hecho. Va a estar Jorge Sánchez, que regresa después de que fue expulsado ante Juárez, va a tener la oportunidad, no jugó contra Querétaro, no jugó contra el equipo de Atlas, hoy puede tener esa oportunidad. Va a estar Jorge Sánchez, Jared Ortega, Sebastián Cáceres, que es casi un hecho que también pueda jugar en su debut ya como refuerzo del conjunto de América, y estaría Escobosa en el medio campo, el otro Cáceres, junto con Richard Sánchez, las bandas Giovanni Dos Santos, puede estar también Sebastián Córdoba o Leo Suárez, y enfrente Henry Martin, que no jugó el partido pasado ante Atlas, precisamente para guardarlo junto con Giovanni Dos Santos, y estará Andrés Ibargüen. Esa sería la alineación de América, André.
Oye, que el América se queda en Guatemala hasta viajar a Monterrey, ¿verdad?
Mañana entrenan aquí en Guatemala, parten en charter hacia Monterrey. El día viernes entrenan en la Sultana del Norte y ya el sábado el partido. El domingo ya estarán libres y luego a mitad de semana finiquitar esta serie ante el equipo de comunicaciones. Luego Necaxa, luego la semana libre y viene Pumas en Ciudad Universitaria.
Oye, ¿se habla mucho en Guatemala del partido de hoy?
Sí, desde que llegamos la gente no nos ha dejado de preguntar quiénes venían del conjunto de América, que si van a estar los titulares. Lo de Federico Viñas también ha causado sensación. Pero si te parece, vamos a escuchar a Miguel Herrera de esta asignatura pendiente, André, de levantar la Copa de la CONCACAF y sobre todo llevar a la América al Mundial de Clubes.
Es un partido nada más a ida y vuelta. Entonces, con esa idea venimos, con esa idea de saber que es un torneo que nos da la posibilidad nada más de ir y venir y de jugar los partidos a tope y buscar llegar hasta la final y tratar de ir al Mundial de Clubes. Esa es la idea y, por supuesto, el compromiso que tiene el equipo América, ¿no? Con todo el respeto que me merece Comunicaciones, que también sé que es un equipo grande aquí en Guatemala, el América está obligado a ganar el torneo, no nada más a ganarle a Comunicaciones. Nosotros tenemos obligación de ganar torneos. Esa es la esencia de este equipo, es la exigencia. Lo acaba de decir un compañero tuyo, que nos fue mal porque perdimos una final. Entonces imagínate lo que es la exigencia de este club. Este club tiene una historia impresionante en este torneo, pero cada día se cierra más esa brecha que había antes del fútbol mexicano al fútbol centroamericano o al mismo de Estados Unidos, más bien de toda nuestra área, ¿no? Creo que México era la liga más fuerte y la más sólida, y sin embargo esa brecha se ha cerrado.
Bueno, pues ahí Miguel Herrera, que debe estar, de por sí ya hay presión en el América, creo que sí debe tener presión por primero pasar estos octavos de final y poder llegar a la final de este certamen, André.
Muchas gracias, Carlos, saludos.
Que gane el América, Carlos,
muchas
te lo
gracias,
deseo.
Que estés muy bien.
Para que estés tranquilo.
Que gane el mejor, Marión.
Perfecto.
Nada más les digo por último, mañana Nico Benedetti viaja a Guadalajara y el día viernes va a ser operado por el doctor Rafa Ortega.
Sí, es correcto.
Que estén muy bien.
Gracias, Carlos. Platicamos aquí con Rafa Ortega.
Cuando se lesionó Nico Benedetti, y él nos explicó las vicisitudes de la operación, ¿no?
Exactamente.
Un paso adelante o
tres. Un hombre que hace 250 operaciones al año de ligamento cruzado.
Y la gran mayoría con 200% de éxito, lo exitosas cual es un todas. Mérito muy importante.
Y nos explicó con claridad pedagógica.
Es un genio.
Es un médico espectacular. No, y al margen del tema técnico, el darle seguridad a alguien que te está entregando su instrumento de trabajo para que tú puedas darle la posibilidad de volver a trabajar.
Ahora, la otra parte depende de la rehabilitación, ¿eh? Ahí es donde sí, claro. Rafa no puede meterse.
Ahí viene la disciplina.
Él no la puede hacer. Él no la puede hacer.
Él ya no lo puede hacer. Sí. Él hace la magia. Faltaría lo demás un poquito lo haces más. Tú. Sí.
Rafa Márquez
fue
operado por Rafa Ortega
de
las dos rodillas y ganó la Champions.
Con permiso de equipos europeos.
De las dos.
Imagínate.
O sea, y desde Europa.
Y es una lesión complejísima.
No es que de Europa hubieran dicho, ¿con quién lo vas a hacer? Investigaron con quién y dijeron, adelante.
Tráelo.
Volvemos a Fox Radio.
Bueno, ser la primera mujer que recibe este trofeo para mí es un privilegio, pero no es casualidad. Todo el trabajo de dedicación que le he puesto a este deporte hoy tiene sus frutos y los ha tenido todos los años. Así como lo hemos hecho aquí en España, que con el convenio colectivo que todas nos hemos unido, tiene que suceder quizás también en México. Para ir dando pasos hacia adelante. Yo la verdad es que con la selección he tenido muchos mal sabores de boca. Lastimosamente no se han conseguido los objetivos. Tenemos ahora mismo un grupo muy unido. Nunca había pasado quizás esta unión que se ha dado ahora en selección.
¿Te sorprendió que no estuviera Charlyn Corral?
Me sorprendió, por supuesto. Charlyn, tengo una grandísima amistad con ella, es una muy buena jugadora, pero como yo le he dicho a ella, y hablando con ella se lo he dicho, yo no soy el técnico, yo no soy la persona que toma las decisiones. El día que yo sea técnico tomaré las decisiones. Ya cuando estábamos allí, yo lo que intenté pensar era el grupo en el que estábamos, apoyarnos y ir al máximo con todas, porque al final, si yo, por ejemplo, me hubiese quejado de no jugar, hubiese desprestigiado a las jugadoras y yo las vi entrenar cada día y luchaban como jabatas. Yo siempre le he dicho que quiero acabar allí mis últimos años y aportar mi granito de arena, y es más, cuando deje el fútbol, quiero que el México en el fútbol femenino crezca y voy a dedicarme a ellos.
Gran reconocimiento para Kenty Robles.
Muy importante, de la agencia de noticias EFE, como la mejor futbolista latinoamericana.
Sí, señor.
A ver, en su equipo recién llegó, pero está Deina Castellanos, está la propia Charlín, empiezan a emigrar jugadoras desde hace un tiempo importante a España, y yo creo que lo de Kenty ha sido muy consistente. A ver, ha ganado 6 títulos en España, tanto con el Barça como con el Atlético de Madrid, o sea, combinados, y 4 Copas de la Reina.
Oye, ¿por qué? No, es un gran palmarés.
Dime quién tiene esos números.
Sí, no. Oye, dime una cosa, Marión. ¿Por qué todas las buenas jugadoras que tiene México están enojadas con selecciones nacionales? ¡Oh, bueno!
¿Te gustan las preguntas? No. A ti también, André Marín. Bueno, porque a todas luces, y esto pasa también con selecciones con límite de edad, me parece en la rama varonil, pero es mucho más evidente en la rama femenil, hay una absoluta desatención a los procesos. Yeah. O sea, si alguien pasara tanto tiempo al frente de la selección mexicana sin resultados en la rama varonil, yo creo que se le prestaría más atención, ¿no? Sí. Los directivos no aparecen, me parece que los equipos se arman al vapor, Kenty Robles misma llegó tarde, no estuvo jugando como titular, analizábamos con Salim las posiciones de algunas futbolistas dentro del terreno de juego, parece que hay favoritismos por algunas futbolistas que juegan en Estados Unidos, o eso es al menos algo de lo que se dice al interior del grupo, el problema con Charlín y el servicio médico, o sea, le tienen que echar un lente a esa clase de cosas. Si no, es China libre, pasa cualquier cosa ahí, ¿no?
A ver, si a nivel varonil, incluso cuando ganan, está la lupa viendo qué se hizo mal y qué se tiene que cambiar o qué se exige cambiar, aunque no cambie. A nivel femenil, la verdad es que han sido 2 años muy malos. El Mundial de Francia, que fue una explosión sin igual del fútbol femenil. Lo que representó estar marginados cuando nuestra liga empezó como empezó. Ahora, para Juegos Olímpicos no es fácil compartir un hemisferio con Estados Unidos y Canadá, pero quedarte como te quedaste,
sí,
sin tu estrella, la realidad es que
sin sí está desatendido. Sin estilo, sin carácter.
¿A dónde vas? ¿A dónde quieres ir?
Lo hablábamos con Mónica el otro día, ¿no, Salim? O sea, es un tema de decir, a ver, hay 2 boletos. Contra Estados Unidos y Canadá es muy difícil, va. Pero México tendría que trascender de otra manera, por lo menos jugar de otra forma, ver una evolución futbolística de lo que pasaba con Medina y de lo que pasaba con el otro Cuellar.
Caray, no es tan complicado entenderlo, asumirlo, habrá que entender muchas versiones de lo que escuchamos aquí, porque Charlín habló aquí, porque Kenty ha hablado aquí a Fox Sports Radio y sabemos cuál es el sentir de muchas jugadoras. Cómo funcionan en la cancha depende del técnico, Kenty lo decía. Yo no puedo traicionar a las que están en la cancha y tendré que entrenar igual que ellas y no puedo preguntarle ni encarar al técnico argumentándole por qué no está una u otra jugadora. Es un sentir bien enredado para poderlo dimensionar. Es un tema importante, sí, se puede competir con Estados Unidos y Canadá. En otro nivel sí, pero habrá que buscar la fórmula.
Pero yo lo que me refiero es, a ver, voy a replantear mi pregunta para que quede más claro. Al margen de las versiones, cuando tú analizas un partido y analizas cómo juega un equipo, ¿te das cuenta que hay una evolución o no hay una evolución?
Sí, o van para atrás.
O van para atrás. Sí, en este caso, analizando fríamente al margen de las versiones, hay una involución en el equipo.
Sí. A mí me queda claro, fueron para atrás en la...
Ahí está.
En el mundo femenil. Pero bueno, el Festival Tierra Hípica llegó al Hipódromo de las Américas. Ven con tu familia este sábado 22 de febrero para que conozcas y puedas tomarte la foto con los caballos más grandes y los más pequeños del mundo. El domingo 23, disfruta del show de los caballos Domecq con música en vivo y bailarines en pista. La entrada es de 10 pesos. Consulta horarios en www.hipódromo.com.mx.
Volvemos a Fox Radio.
Entrenamiento a puerta cerrada en el Club Chivas Verde Valle y esta mañana pudimos platicar con el defensa central Irán Mier, quien expuso varios tópicos. ¿Cómo se siente el grupo a la interna por estos malos resultados que se han estado dando? También cómo toman el hecho de que ha surgido la posibilidad de que pueda salir Luis Fernando Tena, incluso han surgido algunos nombres de quien pueda reemplazarlo. Vamos a escucharlo.
Yo en lo personal te puedo decir, yo no siento presión. Lamentablemente cuando los resultados no se dan, es lo primero que pasa, ¿no? Un cambio de DT, pero no estamos pensando en eso. La verdad que estamos muy contentos con el profe, con su cuerpo técnico. Yo los conozco desde hace años, trabajan muy bien, tienen muy buena idea de juego. Yo creo que le vino muy bien al equipo, pero se tienen que dar los resultados para que esos comentarios cambien y no esté circulando que haya un cambio de técnico.
También habló acerca del tema de Cristian el Chicote Calderón y estas fotos que se filtraron a inicios de esta semana donde se le ve a este jugador en un evento musical.
Sí, el tema del Chicote ya está hablado entre nosotros, es un tema interno del que ya no quiero hacer declaraciones.
La buena noticia para el Guadalajara es que recuperan a un jugador importante, Jesús El Chapo Sánchez, quien ya podría ser incluido en el 11 titular de esta fecha 7 del torneo cuando visiten a los Xolos de Tijuana. Reportó para Fox Radio, Natalia León.
Bueno, pues el viernes en Tijuana es ganar o ganar para Guadalajara.
Ya el Guadalajara, que tenía un camino, una crisis, se metió a una crisis. Y de la crisis solo sale con goles, ¿o no?
Y con resultados.
Sí, ¿o no?
Habíamos ya hablado que el partido contra Veracruz era un, contra Cruz Azul, perdón, era un punto de inflexión.
Sí, y lo perdieron.
Y terminó por serlo.
Porque... Sí, ahora en Tijuana tienen que ganar.
Y es sí, un calendario sí. complicado.
Sí, la parte penosa de esto es que si no gana, comenzará a caer en la posición de es muy posible o muy probable que no califique. Y en mi entender, Guadalajara debería de estar en el final del torneo en la zona de la liguilla.
O sea, pero ya no cuenta el su portero estuvo muy bien o el delantero no la metió. Hoy Chivas tiene que ganar.
Como sea.
Sí.
A nombre de todos, gracias, muchas gracias. Un fuerte abrazo y aquí los esperamos mañana en Fox Radio.